Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. Hola, ¿cómo están? Qué maravilloso que nos volvamos a encontrar aquí en mi fábrica. Bienvenidos y bienvenidas a la fábrica de cuentos. Para comenzar nuestro séptimo capítulo, empezaremos con un relato enviado por Ariel Meyer, donde escucharemos una historia que bien podría ser verdad. Estamos como humanidad a un solo apretón de botón de desaparecer. No lo sabemos. Descubrámoslo. Esto se titula Política en el fin del mundo.
Comenzaba mis vacaciones de verano, después de una agotadora labor como docente en una escuela de la capital. Me bajé del autobús en la terminal de Punta Arenas, en Chile. Subí mi bicicleta con destino a las Torres del Paine, uno de los lugares más australes y bellos del planeta. Era mi quinta visita. Mientras pedaleaba en solitario por paisajes hermosos, sin ningún humano a la vista, de repente noté que otro ciclista se acercaba por detrás. Era el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Hola, me sorprende que andes sin guardaespaldas.
Le dije a Putin en inglés.
No siempre cree lo que ve en tus ojos.
Me respondió con una suave sonrisa.
Supongo que no te importaría que me une a tu excursión.
No hay problema. Yo soy un simple mortal. Para mí sería un honor que me acompañaras. Le contesté asombrado. Horas más tarde, mientras seguíamos pedaleando, Putin me señaló que mirara hacia atrás. Se nos acercaba en bicicleta el presidente de China, Xi Jinping.
Ni men hao, ¿cómo les ha ido?
Preguntó Jinping.
Espero que no haya molestias en adherirme a ustedes en esta aventura por la Patagonia.
Bienvenido, compañero,
dijo Putin. Ya éramos tres pedaleando juntos y la curiosidad me invadía. ¿Qué hacía yo con dos personajes tan poderosos en los confines del mundo?
Decidí encararlos.
¿Me pueden explicar qué hacen ustedes aquí solos, en la punta del mundo? Jinping miró hacia atrás y respondió en inglés.
¡Oh, allá viene en bicicleta Biden! Creo que está junto a Boric, el presidente de Chile.
Biden nos alcanzó con gran esfuerzo, mientras que Boric iba más entero. Continuamos pedaleando.
Oh, ¿cuánto falta para llegar al parque?
Vamos en el kilómetro 260. Queda alrededor de una hora. Les expliqué con orgullo, pues conocía estos paisajes como la palma de mi mano. Después de un par de horas, vimos un gran letrero que decía ¡Bienvenido a las Torres del Paine! Todos nos bajamos de las bicicletas y cada uno empezó a armar su propia carpa. Aproveché de preguntarle al presidente Boric qué hacía él junto a los tres grandes líderes.
Las Torres del Paine se encuentran en territorio chileno y yo les autoricé el ingreso a Chile con la condición de unirme a ellos. Una vez montadas las carpas, hicieron una fogata, sentándose en la tierra, alrededor del fuego. Cada uno tenía un maletín negro. Lo abrieron y mostraron un botón rojo. «Voy primero», dijo Putin y apretó el botón. Al tiro le imitó Jinping. Y cuando Biden iba a apretar su botón, se le lanzaron encima los otros dos presidentes, tratando de impedírselo. Boric me agarró del brazo y me forzó junto a él contra los líderes comunistas. Como éramos más jóvenes, la lucha fue sencilla y conseguimos que Biden apretara el botón. Se produjo un largo silencio. Se sentía paz. Los tres líderes se miraron a los ojos y Putin sentenció: «Se acabó la humanidad». Boric sacó una botella de pisco y brindamos por un nuevo mundo que comenzaba para los cinco.
A toast.
Zdrovya.
Salud, kamei.
Interesante historia. Quizás si cambiamos el escenario, esto podría estar pasando ahora mismo. Pero bueno, no nos quedemos con esa sensación y vamos al segundo cuento de este capítulo, enviado por Su Rin, quien tituló su historia como El Embarcadero. Vamos a escuchar y disfruten.
Cuando me animé a viajar sola y conocer diferentes lugares, pensé en bajarme del bus en cualquier punto de la carretera norte-sur y caminar escudriñando parajes, villorrios, caseríos o algún pueblito poco frecuentado. Me encanta investigar, observar, admirar paisajes y tener nuevas aventuras de viaje. Mi país es tan hermoso que todos los lugares tienen su belleza, historia o romance ancestral. Y así lo hice. Me bajé en un cruce que mostraba un camino hacia el mar, donde un pequeño cartel indicaba con un símbolo la existencia de un embarcadero. Al bajar, el chofer sorprendido me dijo que el último bus de regreso pasaba un poco antes del anochecer. Ya en camino respiré profundo. Llevaba una mochila con agua y alimentos, porque no sabía si encontraría alojamiento o servicios de comida. El sendero era sinuoso y no parecía que fuera a llevarme a algún caserío cercano. Ni siquiera se divisaba el mar. Caminé más de una hora admirando la poca vegetación y el cielo despejado. El sol era intenso, por lo que comencé a cansarme y a pensar en que quizás no había sido buena idea haberme bajado ahí. Tal vez era mejor regresar a la carretera. Aún así, seguí caminando. Y al salir de una pronunciada curva, pude ver el mar en el horizonte y más allá unas edificaciones aisladas. A lo lejos comencé a ver árboles frutales y arbustos más grandes. Aquellas edificaciones lejanas, ahora convertidas en casonas, se iban acercando. Se observaba un entorno campestre y podía sentir una suave brisa marina que daba la bienvenida. Me detuve unos instantes para beber agua y comer frutos secos. Respiré profundo nuevamente y apuré el paso. Sabía que tardaría más de media hora en alcanzar las edificaciones. Finalmente llegué airosa al sector de las casas. Estaban distantes una de otra. Varias hectáreas las separaban. No se veía punto de unión entre ellas, por decirlo de alguna forma. Por momentos se perdía la visión del mar entre árboles, arbustos, campos sembrados y casas. Empecé a inquietarme. Bajando una pequeña loma, vi una casona que pensé tal vez podría ser un negocio. Tenía un letrero colgado del cerco. Al llegar a ese punto, el camino se volvió arenoso y pesado. Tuve la impresión que más de alguna ola podría haber llegado hasta allí. El letrero indicaba venta de pan amasado, frutas y verduras. Avancé un poco desde el portón. De pronto se asomó una mujer mayor que me miraba incrédula desde la ventana. Le pregunté si tenía servicios higiénicos y cuánto faltaba para el embarcadero. Dijo que podía dejarme entrar a su baño, pero que tendría que pasar por detrás de su casa, bajando hacia la derecha. Seguí caminando para llegar al baño tal como me lo había explicado la señora. De pronto sentí una voz muy cerca de mí.
Hola, ¿quieres que te acompañe?
Sorprendida di vuelta y vi que provenía de un joven de unos 20 años con una sonrisa simpática y ojos claros. Algún parecido tenía con la señora que me recibió. Estaba vestido de buzo como si hubiese estado trotando.
¿Qué tal? Sí, genial,
le contesté.
Mi nombre es Leo, ¿y el tuyo?
Me dicen Katy.
Ah, bienvenida, Katy. Oye, ¿qué te trajo por estos lados?
Quería conocer lugares nuevos, ni siquiera sé cómo se llama este pueblo.
Le habría dicho Villorrio, pero no quise que se fuera a sentir ofendido.
No, esto no alcanza para pueblo. Es un caserío formado por varias familias que se fueron quedando acá. De hecho, mis padres heredaron este terreno de mis abuelos, y más arriba están mis tíos y primos, que decidieron quedarse, acompañando a mis padres.
Qué interesante. Me pareció que en algún momento el mar llegó hasta acá.
Sí, claro. Esto era más extenso. Después del maremoto, no es mucho lo que se ha arreglado. A mí desde niño me gustaba venir a jugar con mis primas acá al embarcadero, pero ellas ya hicieron su vida y se fueron.
¿Tú piensas quedarte acá? ¿De qué se vive por estos lados?
Antiguamente mi padre y mis tíos salían a pescar. A veces los acompañaba, pero ya no salen. Ahora viven de las hortalizas que siembran. También de la leña, el carbón, criadero de aves y algunas otras cosas.
¿Y a ti qué te gusta hacer?
Yo quería estudiar danza en Santiago.
¿Y por qué no te vas? ¿No te atreves a irte a Santiago?
Ah, es que mis padres no quieren. Yo creo que ya no me fui.
Pero Leo, nunca es tarde para cumplir nuestros sueños.
Oh, ojalá te hubiese conocido antes. Yo creo que hubiésemos sido buenos amigos. ¿Eres especial?
Por supuesto que sí. Incluso te ofrezco venir un tiempo a mi casa para que busques el lugar en donde te gustaría estudiar.
Por aquí es. Estamos llegando ya.
Entonces él se detuvo y me indicó que ya estábamos en el imponente embarcadero. Caminamos hasta el final. Nos sentamos un rato con los pies colgando. No tocábamos el agua. Me contó sus historias de niño, cómo jugaba con sus primas, con otros primos y sus penas, sus gustos y la condición que sus padres rechazaban, al igual que sus tíos. De pronto me sonrió y dijo, ya es hora de volver. Entonces saqué mi celular y riendo nos tomamos una selfie. Mientras caminábamos por el encabestrado del embarcadero, regresando a la orilla le pedí que me diera su número de celular para enviarle esa foto y para que siguiéramos en contacto.
No, no tengo celular ahora. Habla con mi mamá y envíale a ella la foto, por favor, Katy.
Entonces me abrazó diciendo...
Oye, ¿sabes qué? Ha sido maravilloso conocerte, querida Katy. Que seas muy feliz. Oye, sigue solita. Yo me voy a quedar por acá, ¿vale?
Para mí también, Leo. Ha sido una grata compañía. Cuídate y espero volver a verte. En ese instante pensé que quizás querría estar un rato más solo y seguí caminando.
Ya, ok, dale. Que estés súper. Chao.
Antes de dar la vuelta para subir hacia la casa, apareció un caballero junto a la señora que había visto antes. Madre de Leo, ambos asustados. Se demoraba tanto en volver que la vinimos a ver. No es bueno estar tanto rato sola por aquí.
Pero no estaba sola, estaba con Leo.
¿Conoció a Leo? ¿Cómo no me dijo nada cuando pasó a la casa?
No lo conocía, lo acabo de conocer aquí.
Le dije girándome y apuntando hacia el embarcadero. Quedé petrificada. Ya no había embarcadero. Solo cemento separaba la orilla del lugar en donde alguna vez hubo uno. No lo podía creer.
Pero si yo caminé por el embarcadero junto con Leo.
No es posible. El 2010, el mar se llevó el embarcadero y a nuestro Leo consigo.
Cuando desperté, estaba recostada en un sillón grande. Me habían tapado con una frazada y la señora me mojaba la frente con una toalla húmeda. ¿Qué pasó?
Se desmayó y la trajimos con mi vieja hasta la casa. ¿Quiere agua?
Sí, tengo una botella en mi mochila. Gracias, son muy amables. Siento haberlos preocupado.
Mire, venga, levántese. Mi viejita le hizo un consomé para que retome fuerza.
Cuando me pude sentar, busqué mi mochila y saqué mi celular. Mire, revise las fotos. Había tomado varias en el camino antes. Vea la última. Allí estábamos con Leo riendo en el embarcadero, el que se veía como en sus mejores tiempos. Se la mostré a su madre, quien rompió en llanto. El papá se acercó y también lloró. Abrazó a su mujer. Más calmados nos sentamos en la mesa. Tomamos sopa y comimos unas ensaladas. Me contaron en detalle todo lo ocurrido esa madrugada cuando Leo desapareció. El mismo Leo gritó y llamó a todos para que salieran. Subieran al vehículo del tío y lograran escapar hasta el camino antes de que llegara el maremoto. Todos pensaron que se había subido atrás en la camioneta, pero no había sido así. Muy por el contrario. Fue él quien caminó hacia el embarcadero y se detuvo esperando la subida del mar.
Ahora es el turno de otra historia. Una enviada por Germán Tropa G. El nombre de esta creación es Miedo y Granadas, donde seguimos a un grupo de jóvenes acuartelados con muchos ideales y con mucho, mucho que decir y mucho por hacer.
¿Miedo? ¿Lo que es miedo? No sé. Solo me temblaban las piernas. Y callado, cosa extraña en mí. Avanzo por la zanja abierta en la calle. Pensé, es el frío, la espera. Pero seguro era nerviosismo. Una cosa es pensar, elucubrar cómo combatir. Otra muy distinta es hacerlo. Estábamos acuartelados desde temprano en una casa cercana, propiedad de un compañero. Casa de madera, media agua, atiborrada con 9 jóvenes nerviosos que susurramos hasta la hora de empezar a caminar.
La gente, y lamentable decirlo, pero se llevaban los huevos y los pingüinos chicos muchas veces, recuerdo.
Estuvimos esa noche revisando nuestras armas, que miradas hoy, en retrospectiva y conociendo el potencial del adversario, nuestras armas eran de juguete, con niños usándolas. Yo, con una prima Mauser, de la Primera Guerra Mundial, era el arma más poderosa de la escuadra, y con 60 tiros más o menos. Las otras armas de mis compañeros, pistolas 6,35, 7,65, revólveres de diversa índole, calibre y antigüedad, un viejo rifle 22 largo, nada que pudiese enfrentar con alguna posibilidad de éxito a un destacamento armado con fusiles SIGO, en el peor de los casos, Garand. Iluso, contábamos con una cantidad extraordinaria para nosotros, de granadas de mano, con mecha. La llamábamos tomatera, pues la fabricábamos con tarros de salsa de tomate, pólvora, trozos de metales y una mecha. Teníamos 42 de esas, según nosotros, eficientes armas. Avanzamos a la esquina designada. Éramos 8 aterridos de frío y miedo. Septiembre es mes frío. Es como nada y todo. Invierno y primavera, triste y casi alegre. Esta en específico era una noche fría de 12 de septiembre. Al llegar hice desplegar la escuadra y esperamos una señal con la fuerza que vendría a combatir junto a nosotros. Un silbido largo y uno corto, en medio de la noche, corroboró que al otro lado de Santa Rosa, acera sur poniente, estaba el equipo del Juancho, Lagarto, para quienes lo conocían. Con los años supe, ironía o torpeza, que al elegir el lugar de emboscada, Juancho eligió 1 a 4 cuadras de su casa en la población La Castrina. Éramos tan ignorantes de las tácticas y técnicas de combate que enviamos un enlace para recibir las instrucciones, poco menos que punta y codo para atravesar Santa Rosa en medio de la noche. Sin vehículo a la vista, seguro era más eficiente un hombre agazapado y corriendo que un compañero con los codos pelados y rodillas sangrantes a pito de nada, pero es lo que éramos, más corazón que técnica, más coraje que racionalidad. A los 10 o 15 minutos, eternos, el enlace vuelve con las instrucciones. Rara e inconexa. Esperar algún convoy militar de sur a norte, la señal de fuego a discreción, una granada de mano enviada al frente del convoy, otra al unísono a los vehículos y una tercera al final del convoy, fuese de cualquier envergadura, largo y cantidad de fuerza enemiga. Era la señal la primera granada a la cabeza del convoy. Nadie de nosotros calculó tiempo de explosión, trayectoria ni nada técnico. Solo sabíamos que había que resistir al enemigo de la patria, a los traidores y a sus sirvientes. Suena bonito, pero siempre otra cosa es con guitarra. Y lo haríamos nosotros. Jóvenes rabipelados, patriotas, descamisados de Cromwell, con ilusiones de patria justa. La espera duró unos 30 o 40 minutos. En el intertanto, el colorín obrero textil, que había hecho el servicio militar, me dice: «Germán, ¿quebremos los focos de los postes?». No fue necesaria ninguna explicación táctica, tenía razón. Envié al colorín y al Roberto, estudiante de medicina, a hacerlo. Tomaron piedras y quebraron los faroles de nuestra vereda y la vereda nororiente. El Juancho entendió la maniobra y mandó a hacer lo mismo. Santa Rosa estaba en remodelación y era una calleja de no más de 10 metros de ancho y en proceso de ampliación o de una de sus constantes remodelaciones. Por tal motivo estaba llena de zanjas, con las veredas rotas por cambio de alcantarilla, redes de agua, vaya uno a saber. En esa zanja nos parapetamos. Dispuse mi escuadra de tal manera que el fuego de nuestras armas fuese eficiente según los manuales. El Juancho, al frente, tenía como arma de choque una Carl Gustav, una subametralladora de 9 milímetros, en ese tiempo arma oficial de los Pacos. Fumamos y fumamos. Recuerdo aún el rostro triste de la Verónica, una compañera que trabajaba en embotelladora andina. Era madre soltera e hija única, y me dio miedo que se muriera y su mamá quedara criando al niño que ya tenía como 4 años. Su compañero había muerto aplastado por una losa en la construcción de un edificio en Las Condes y quedó sola con su madre y el niño.
Ya, tú tenés que irte para allá, para atrás, para el callejón.
Previendo un desastre y una retirada apresurada, la envié a unos 80 metros hacia la cordillera por departamental, antes de llegar al callejón Juan Griego, con la única arma larga que teníamos. Un viejo rifle calibre 22, tiro a tiro, que ella conocía y que le gustaba por la simpleza mecánica, según ella. No le pareció muy bien, pero la mirada de Nelson, que pensó lo mismo, creo yo, no le dio posibilidad de discutir. Instrucciones. Proteges nuestra retirada escalonada y te retiras con los últimos al punto de reunión, que era la casa donde nos acuartelamos. Ganas de orinar. Lo hago de lado en la zanja. Trato de no mojarme. Tapo rápidamente la orina para no ensuciarme con mi propia orina. Pasa el tiempo. Escucho y todos escuchamos un silbido largo y otro corto. Atisbamos hacia el sur y distinguimos a la altura de Sebastopol rauda una columna. Contamos pares de focos y calculamos 3 pares.
Gato, toma.
Preparamos las granadas. Le paso mi arma al Gato, un flaco compañero que nunca supe de dónde era, pero que hablaba como metralleta nerviosa. Pero estoico y leal, un buen patriota. Por sus manos siempre llenas de tinta, ahora adivino que trabajaba en algún taller de imprenta. El resto, granadas de mano. 2 tirarían sus granadas adelante, 2 al centro, 2 a la retaguardia y volver a las ramas y fuego graneado. Se acerca el convoy. A la altura de Varas Mena distingo una camioneta, una micro oscura. Puede ser de Paco y atrás otros focos. Enciendo el fósforo y espero. A unos 20 metros enciendo la mecha y todos lo hacen. En fracción de segundo los tenemos encima. Me levanto, lanzo la chisporroteante granada. Cae dentro del pick-up de la camioneta. Era una doble cabina, pero solo 2 puertas y atrás nadie. Y no explota. La otra cae adelante. La otra cae en el techo de la micro y escuchamos la explosión al caer del techo al suelo. El otro vehículo pasa sobre el fogonazo, pero continúan raudos. El resto solo chisporroteo de las mechas extinguiéndose y nada. Escucho al mismo tiempo al gato decir ¡mierda! Y dispara la prima Mauser 5 o 6 tiros a los vehículos que pasan más raudo de lo que podemos controlar. Escucho casi en mi oreja un par de tiros calibre 22. Es la Verónica, que así como cuenta después, se quedó detrás de un poste cercano y corrió a tirar un par de tiros con su 22. Fue tan rápido que la gente del Juancho ni siquiera alcanzó a tirar un tiro. Frustrados nos reímos al ver cómo aún chisporroteaba una granada de mano tirada en el piso. De los vehículos nunca más se supo. Se los llevó el viento y sus propios miedos. Nosotros, con nuestra frustración y nuestros miedos, regresamos al lugar de acuartelamiento, riéndonos, muertos de frío, esperando el café de trigo, calientito, y las vendas que nos usarían. Ni el alcohol para desinfectar y la botella de aguardiente para desinfectar que la esposa del chico Roberto tenía esperándonos en la casa de acuartelamiento. Septiembre, 1973.
Triste e inolvidable época en la historia de nuestro país, de la que aún nos queda mucho, mucho por aprender. De seguro que sí. Recuerda que tú también puedes ser parte de la fábrica de cuentos, enviándonos tu historia o tu relato a lafabricadecuentos2024@gmail.com. De esta manera nos comenzamos a despedir. Nosotros nos volvemos a encontrar, por supuesto, la próxima semana. Hasta entonces.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La Fábrica de Cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.